Conectamos con la Santa Iglesia Catedral de Canarias para escuchar ya el sermón de las siete palabras que predicará el padre don José Carmelo Pulido Morales, superior de los salesianos. Colectamos.
Querido señor obispo, monseñor José Masuelos Pérez, pastor de nuestra diócesis de Canarias, y monseñor Cristóbal Denis Hernández, obispo auxiliar, señor deán y miembro del Cabildo de la Catedral de Santa Ana, hermanos sacerdotes, hermanos, hermanas, presentes y escuchantes a través de los medios de comunicación social. Quiero, en primer lugar, tener un recuerdo entrañable y cariñoso por los enfermos y por los ancianos que desde su casa están hoy siguiendo este sermón de las siete palabras. Y una palabra de agradecimiento al Cabildo de la Catedral de Santa Ana por tener el detalle de invitar en esta mañana a predicar a este humilde hijo de San Juan Bosco. La verdad es que no sé cómo dar gracias. Hace unos años viví con mucha emoción ser pregonero del Santísimo Cristo de Telde. No puede haber mayor honor para un hijo de la ciudad de los Faicanes. Hoy, sin embargo, me puede dar responsabilidad. Predicar el sermón de las siete palabras es una gran responsabilidad. Gracias, pues, de antemano a todos. Y el protagonista que atrae hoy nuestra mirada, el eje sobre el que gira nuestro sermón, es este Cristo que nos acompaña. Este Cristo que es amor, este Cristo de la sala capitular de nuestra iglesia catedral, obra insigne y la más acabada de nuestro gran escultor canario, José Luján Pérez. Les pido que desde este mismo instante entremos en la órbita de las siete palabras, porque aunque son palabras impresionantes, son palabras que dan paz, amor y perdón. En este Viernes Santo nos encontramos en esta catedral para meditar las últimas palabras de Jesús. Ayer, Jueves Santo, recibíamos el testamento de Cristo, la Eucaristía, el mandamiento nuevo del amor. Hoy recibimos aquellas palabras que pronunció en lo alto del Calvario, en la hora que llamamos de la verdad. La predicación de Jesús es buena noticia para orientar nuestra vida de creyentes. Del Evangelio podemos destacar algunos textos que nos parecen magistrales: la parábola del hijo pródigo, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, el discurso de Jesús en la última cena. Pero su verdadero testamento fueron las palabras que pronunció desde la cruz, porque fueron las últimas y porque iban unidas al ejemplo de su vida. La tradición cristiana les ha tenido siempre una especial devoción al ser consideradas como citas exactas, es decir, verdaderas palabras de Jesús. Así también lo reconoce Agustín Chib Estévez, que predicó hasta en tres ocasiones en 1958, 1980 y 1988 el sermón de las siete palabras en esta misma catedral. Sus palabras son bien elocuentes. Estas palabras de Cristo en la cruz, el día de su muerte, no es un mensaje más. Es el mensaje de los mensajes de un Dios que muere por amor. Es la esencia misma del Evangelio. La cruz es la cátedra de Jesús. Más aún, la cruz es en sí misma una palabra de Dios. San Lucas fue el único que nos ha transmitido las siguientes tres palabras de Jesús desde la cruz. La primera de todas: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la última: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. San Juan es igualmente el único que nos transmitió otras tres. La pronunciada en tercer lugar: mujer, he ahí a tu hijo. La quinta: tengo sed. Y la sexta: todo está consumado. San Marcos y San Mateo nos recuerdan solamente la cuarta: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Durante su pasión, Jesús habló poco. A Pedro, después de las negaciones, nada le dijo, solo una mirada cariñosa y afectuosa. Durante la flagelación, nada. En la coronación de espinas y burlas, silencio. A Herodes, nada. Lo resumen muy bien San Mateo. Pero Jesús callaba. En cambio, en la cruz habló. Vaya si habló, y mucho. Con el buen ladrón, el malhechor arrepentido y crucificado junto a él, con su madre y con Juan, su discípulo amado. Pero sobre todo, habló con Dios. Unas veces para pedir, otras para manifestarle su abandono y soledad, y por último, para encomendarle su alma. Cristo va a pronunciar sus últimas palabras desde la cruz, su testamento, siete frases que se reparten como buenos hermanos los cuatro evangelistas. Concluyo esta introducción con unas palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica posinodal Christus Vivit, una exhortación escrita a todos los jóvenes cristianos del mundo. Y dice así: mira su cruz, aférrate a él, déjate salvar, porque quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Y si pecas y te alejas, él vuelve a levantarse con el poder de su cruz. Nunca olvides que él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. Primera palabra. Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, los crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra de San Lucas. Fue un mediodía, como este, bajo un cielo de abril también, como este que hoy cobija a toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Era como hoy, las 12 de la mañana. Aún sonaban en el aire los secos martillazos y el vibrar de las cuerdas con la que la cruz había sido levantada. Jesús cuelga de la cruz. Las heridas le hacen daño. La corona de espinas atormenta su cabeza. Las manos y los pies, atravesados por grandes clavos que le provocan un gran dolor. Su alma desolada. Y los que le han hecho sufrir están allí, al pie de la cruz. Creen que han hecho lo que hay que hacer: cumplir la ley. Allí ríen y le insultan. En medio de tanto dolor, Jesús pronuncia una palabra, la primera, una palabra que nos deja sin palabras, una palabra que no encaja en nuestros esquemas humanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En quién piensa Jesús cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Piensa en aquellos que han cometido tal atrocidad, los que le clavan en la cruz y que además se juegan sus vestiduras. Jesús les disculpa. Están matando a un inocente, pero ellos no saben lo que hacen. En el perdón a ellos, Jesús también está pensando en todos los que de algún modo lo han llevado hasta la cruz. De manera directa o indirecta, a través de la indiferencia o de la negación. Seguramente piensa en Anás y Caifás, y en ellos toda la casta de sacerdotes corruptos, incapaces de comprender lo que allí está sucediendo. Seguramente piensa en Poncio Pilato, en su cobardía, en su preocupación por tomar la decisión más políticamente correcta. Seguramente piensa en la muchedumbre, ávida de espectáculos y de cargar sus culpas sobre un inocente. Una muchedumbre que solo piensa en tener una tarde de espectáculo, y es que hasta la hora era la propia de un espectáculo. Y allí, desde la Catedral de la Cruz, Jesús imparte la primera lección magistral. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Arreo condenado a muerte. No se deniega nada en su última hora. A un hijo moribundo, ¿qué se le puede negar? Y Jesucristo, en esta su última hora, va a pedir algo a su Padre con la seguridad de que no se lo negará. ¿Y qué le va a pedir? Pues no se le ocurre otra cosa que pedir perdón. Padre, perdónales. Al pedir el perdón, Cristo nos está llamando a perdonar. Quien quiera seguirle ha de perdonar siempre, porque ha de amar sin cesar. Este es el amor mismo de Cristo. Es necesario volver a amar, sin cortapisas ni reservas. Aquí, ante este Cristo de la sala capitular, somos llamados al perdón en las familias, al perdón a los enemigos, al perdón a los compañeros de trabajo. Ojalá podamos decir con toda verdad: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todos tenemos experiencias de perdón. A veces hemos perdonado, a veces no. A veces nos han perdonado, a veces no. El mensaje básico de Jesús es el perdón, la reconciliación. Reconciliación de los hombres entre sí, reconciliación con Dios y reconciliación del hombre consigo mismo. La reconciliación con uno mismo es la tarea más difícil que nos espera en la vida. Reconciliarse con uno es reconciliarse con la propia historia. Es decir sí a la vida, decir sí a mi educación, decir sí a mi carácter. Pero allá en el fondo, en secreto, nos rebelamos profundamente contra la vida tal como es, contra nosotros y contra nuestra forma de ser. Nos gustaría ser de otro modo. Muchos viven sin reconciliarse consigo mismos, interiormente divididos, descontentos de sí y de todos, en continua protesta y también en protesta contra Dios. No paran de soñar cómo les gustaría ser. No viven el momento presente. Están continuamente absortos en sus ilusiones. Y así echan a perder su vida. reconciliarse con uno mismo, es estar en paz con las heridas del pasado. El que evita esta reconciliación está condenado a trasladar las heridas que ha recibido a los demás y está condenado a herirse a sí mismo una y otra vez. Les cuento una pequeña historia. Escúchenla con atención. Un exconvicto de un campo de concentración nazi fue a visitar a un amigo que había compartido con él tan penosa experiencia. ¿Has olvidado ya a los nazis?, le preguntó a su amigo. Sí. Pues yo no. Aún sigo odiándolos con toda mi alma. Entonces le dijo apaciblemente a su amigo: aún siguen teniéndote prisionero. ¿Cuántas historias parecidas no tenemos cada uno de nosotros? Alguien que nos la jugó y nos hizo daño. Y nos hace daño cada vez que lo recordamos. ¿Cuánto tenemos que cambiar? Esta lección de Jesús sobre el perdón está en las raíces de nuestra fe. ¿Se acuerdan de Esteban, el primer mártir cristiano que al morir perdona a todos? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Saber perdonar no es tarea fácil. Gandhi dice que le impresionaba el Evangelio. Y lo que más le impresionaba era la idea del perdón. De hecho, cuando es asesinado, muere perdonando a sus asesinos. Lo asesinan delante de su nieta, y ella vio cómo perdonaba a sus asesinos. Hay otro hecho que me gustaría destacar. ¿Recuerdan a Giovanni Guareschi? Seguramente el nombre así de entrada no les dice nada, pero es el autor de una novela que luego fue llevada al cine, que se llama Don Camilo, que era un sacerdote. Un sacerdote, Don Camilo. Bueno, todos hemos leído, o algunos, las historias de Don Camilo en nuestra juventud. Pues bien, Giovanni Guareschi estuvo preso también en un campo de concentración nazi. Años después de regresar, su mujer decía que él tenía una mirada de triunfo. Y en cierta ocasión le dijo ella a él: parece que has ganado la guerra. A lo que Guareschi contestó: sí, me siento vencedor, porque en todo este tiempo no he llegado a odiar a nadie. Henri Frédéric Amiel, en su famoso diario íntimo, preguntaba: ¿qué servicio ha prestado, en suma, el cristianismo a la humanidad? La predicación de una buena nueva. ¿Qué nueva? El perdón de los pecados. No exageraba, porque quien nos permite nacer de nuevo no es la naturaleza humana, sino la gracia divina. Y apostilla Benjamin Franklin: las tres cosas más difíciles de esta vida son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Perdonar no es fácil, Jesús no perdona un agravio. Perdona a quienes lo asesinan injustamente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En estas palabras se encuentran toda la fuerza y el amor de Dios. Al grito de crucifícalo, crucifícalo, Él contesta con el grito: Padre, perdónalos. Segunda palabra del Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores crucificados lo escarnecía diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo increpó: ¿Ni siquiera tú, sufriendo la misma pena, tienes temor de Dios? Y la nuestra es justa, nos dan nuestro merecido, en cambio este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Jesús le respondió: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta aquí esta segunda palabra del Evangelio según San Lucas. Jesús agoniza y, sin embargo, es capaz de preocuparse por los demás. Al morir, nos preocupamos de nosotros mismos. Y Jesús, en este supremo instante, está pendiente de un criminal ajusticiado a su lado. Veamos la escena. Tres hombres colgados, cada uno en una cruz, sujetos a un madero, a punto de dejar este mundo. Sacando fuerzas de flaqueza, comienzan a hablar. Dos son malhechores, mientras que Jesús es presentado como el Mesías. Uno de ellos solo piensa en sí mismo, y de su boca solo salen palabras para humillar a Jesús. El otro reconoce que la vida que ha llevado no ha sido buena, y hace casi una confesión de fe en Jesús. De sus labios, secos y ensangrentados, sale una hermosa oración: Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Jesús, en ese instante, le escucha e inmediatamente le da una respuesta que no da lugar a dudas. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es curioso, es el último discípulo que conoce en esta vida y el primero que le acompañará en el paraíso. En esta segunda palabra vemos la fuerza transformadora de la cruz. La cruz transforma al buen ladrón y se convierte. El perdón que da al buen ladrón hace que se le abran las puertas del paraíso. Esto nos enseña que todos pueden obtener el perdón de sus culpas aún en el último instante de su vida si se dejan ganar por Jesucristo. Es la cruz la que convierte al buen ladrón. En ese último instante, el cristianismo no es una religión que busca el dolor por el dolor, la cruz por la cruz. Pero el cristiano debe saber que la vida es también cruz, que Cristo no ha venido como liberador del yugo, también doloroso de la vida, que Cristo, afirma Paul Claudel, no ha venido a suprimir el sufrimiento, ni siquiera a explicarlo. Ha venido a llenarlo de su presencia. Es cierto, la muerte de Jesús es un asesinato, acompañado de torturas, para eliminar su presencia a favor de una religión más auténtica y de una humanidad más justa. Un asesinato legal con sentencia condenatoria. Lo que hay de cruel lo ponen los hombres, mientras que la exaltación de la cruz es la acción de Dios Padre. Ante la cruz de Jesús nos rebelamos contra todos los sufrimientos humanos. El sufrimiento de Jesús no viene a justificar ningún sufrimiento, pero sí que abre todo sufrimiento a un posible sentido. En la cruz, Cristo nos salva, porque nos da su amor, y su amor es capaz de convertirnos, de cambiar nuestro corazón. Ante el espectáculo infinito del mal en el mundo, hay personas que se desesperan y pierden la esperanza. Dejan de creer en Dios o en su bondad. Pero otras personas encuentran en Dios la fuerza para estar cerca de los que sufren y para intentar construir un mundo mejor. Jesús, con su muerte en la cruz, rompe toda la historia hasta ahora conocida. El mismo Platón, fíjense, el mismo Platón había afirmado que quien no es capaz de vivir desempeñando las funciones que le son propias, no debe recibir cuidados por ser una persona inútil tanto para sí mismo como para la sociedad. Y Nietzsche, el apasionado filósofo, que tanto influyó en el nazismo alemán, proponía que se aplicase la eutanasia a los parásitos de la sociedad. Cito textualmente, a los parásitos de la sociedad, a los enfermos que vagan perezosamente. Hasta ahí Nietzsche. Afirmaba que el cristianismo era una religión decadente, porque habla de misericordia y que la compasión, compartir el corazón con los demás, origina efectos depresivos y que el que se vuelca hacia los más débiles se vuelve más débil. esa religión decadente, como afirmaba Nietzsche. Había tomado como punto de partida la vida de un hombre que pasó haciendo el bien, que curó a muchos enfermos, que tocó a los leprosos y se hizo a sí mismo impuro, que se conmovía ante la gente que pasaba hambre y, como resumen de ello, nos dio un mensaje, una buena noticia, cuya clave era la palabra amor. Y eso es lo que hizo que el buen ladrón se convirtiera. Eso es lo que el buen ladrón entendió, que Jesús es amor. La iglesia de los primeros tiempos se contaminó en exceso del estoicismo, pero se distanció de este pensamiento en su actitud ante los enfermos. No podía ser menos ante el ejemplo de su maestro con los que sufrían y ante su mensaje de amor. Uno de los primeros cristianos, escritores cristianos de los primeros tiempos, Lactancio, dirá que los enfermos incurables, lo que hoy llamamos enfermos terminales, son inútiles para los hombres, pero son útiles para Dios, que les conserva la vida, que les da el espíritu y les concede la luz. Si Platón había dicho que el enfermo no debe recibir cuidados por ser una persona inútil, tanto para sí mismo como para la sociedad, para el seguidor de Jesús, nadie es inútil. Más aún, los más débiles, los más frágiles, los más necesitados, deben ser los privilegiados para el amor cristiano. En ellos tiene especial resonancia el mandamiento del amor que Jesús nos dio. Jesús predicó sencillamente al hombre y afirmó que la compasión y la misericordia son el camino hacia la alegría, hacia la vida en plenitud. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Fíjense en el ejemplo de Cáritas. Cáritas es la Iglesia. No es solo una ONG de la Iglesia, es la Iglesia. La Iglesia que sale al encuentro del que lo necesita. Es posible vivir en el amor, la compasión. Sentir con el otro aporta gozo interior, el gozo que da el estar más cerca del que más sufre, del más débil, del más frágil. No se envilece, como decían aquellos filósofos, sino que la cercanía hacia ellas nos engrandece. Que el amor no está en decadencia, que el amor debe seguir siendo la gran esperanza del mundo. Hay una novela del poeta y escritor francés Victor Hugo, Los Miserables, quizás algunos pues la conozcan la novela o han visto la película o el musical. La publicó en 1862 y de hecho está considerada una de las novelas más importantes del siglo XIX. Aquí en Las Palmas tuvimos ocasión de verla en el Teatro Pérez Galdós hace varios años. Una adaptación impresionante, magnífica. Les cuento el inicio de la novela. La acción comienza en 1815, con la llegada de Jean Valjean, el personaje principal de la obra, después de una sentencia de 19 años en prisión, víctima de un trágico destino, originalmente sentenciado a 5 años de prisión por robar pan para alimentar a su familia. Tras varios intentos de fuga, ve ampliada su condena. Su pasado como convicto lo abruma, y en cada ciudad que pasa es rechazado por ser un exconvicto. Solo el obispo Miriel le abre la puerta de su casa para brindarle alimento y refugio. Jean Valjean no se lo cree. Él tiene una actitud de amor y odio y resentimiento hacia la sociedad. Sin ser muy consciente de sus actos, roba los cubiertos de plata del obispo y huye por la ventana. Cuando es detenido y llevado por la policía ante el obispo Miguel, el obispo cuenta a la policía que él le había regalado la vajilla de plata y que incluso había dejado olvidado dos candelabros también de plata. De este modo, Valjean queda libre de nuevo. Después, dice el obispo a Valjean que lo perdona y le ofrece los candelabros de plata, haciendo prometer que va a redimir su vida y que va a cambiar y ser una persona de bien. Eso es amor, eso es misericordia, es confiar en el otro, confiar, entregarte, darte, sin esperar. Pero también se da a la inversa. El mismo amor humano, cuando es de verdad, es también camino hacia el amor cristiano. Lo expresa también muy bien en una novela suya Mercedes Alisach. Apréndelo de una vez, Ida. El amor a Dios raramente se siente. El amor a Dios se practica. Actuar es la mejor forma de querer. No es necesario que sientas amor por ellas. Sencillamente ayúdalas. Verás qué pronto las quieres. Tercera palabra, del Evangelio según San Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y al lado al discípulo preferido, dijo Jesús: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces, el discípulo la tuvo en su casa. El cuerpo de Jesús se desangra. Ya casi no quedan curiosos. Todos han vuelto a sus casas, a sus faenas. Ya han cesado las risas y la blasfemia de los soldados. Y allí está ella, con otras tres mujeres, y Juan, el joven discípulo. Próxima la muerte de Jesús. Su madre junto a él. Una mujer, la viuda del carpintero. A punto de perder a su único hijo. Cuando todos abandonan, ella está allí, en silencio. Solo le puede dar el consuelo de su presencia. Querido hermano o hermana que estás en la catedral en este momento, no dejes de ver y de contemplar esa preciosa imagen, esa talla que nos regalara y esculpiera nuestro escultor canario José Luján Pérez, esa Virgen dolorosa de nuestra catedral. Es que es hermosa de verdad. ¿Y cómo recoge el sufrimiento de una madre? María no ha estado con Jesús en los momentos de triunfo y de éxito. Cuando iba predicando y todos le gritaban: «Jamás se ha visto nada igual en Israel». «Hosana al Hijo de David», «Bendito el que viene en nombre del Señor». Si entonces hubieran existido móviles como ahora, todos hubieran querido hacerse fotos con él. Todos querían estar con él, porque triunfaba por donde quiera que iba. Pero fíjense que en esta tarde, en el Calvario, está ella. Han desaparecido todos los que lo aclamaban. Sus amigos más cercanos, sus seguidores, se han escondido. Allí solo están su madre y el discípulo amado. Jesús la mira. Ha vivido mucho con ella. Le ha dado alegrías y también mucho sufrimiento. Y ahí, aunque cueste comprenderlo, en la alegría y en el dolor, es como ella ha aprendido a ser totalmente madre. Aunque Jesús afirma que sus hermanos y hermanas son los que cumplen la voluntad de Dios, a pesar de ello, su ternura y su mirada están en su madre. Ella está allí, como madre que es. No le deja solo. En ella está la Iglesia, siempre junto a la cruz. La Iglesia no puede renunciar a la cruz. Desde el madero, casi sin voz, y viendo a su madre tan cerca, Jesús le dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, mirando a su discípulo amado, a Juan, le dice: «Ahí tienes a tu madre». Jesús le ofrece a su madre al pie de la cruz una nueva maternidad, un nuevo pacto que se consumará con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La experiencia del dolor es una de las más fuertes a las que nos vemos sometidos los seres humanos. En el dolor muere algo en lo que hemos centrado toda nuestra esperanza. Tener una experiencia de dolor quiere decir que aquello en lo que he puesto mi esperanza no se sigue lo que yo esperaba. Que de mi amor no surge lo esperado lógicamente, sino que aparece una escisión, una fractura. Algo se malogra, no cuaja. El dolor nos muestra que la vida no es fácil, que todo no se desarrolla tan fácilmente como uno esperaba. En lugar de éxito y felicidad, el dolor significa ante todo desgracia y frustración. Solo si el dolor es aceptado, puede ser que consigamos ver la vida de una forma nueva y tal vez más auténtica. ¡Qué paradoja! En un mundo tan avanzado y sin embargo cada vez más personas sienten dolor en sus vidas. Matrimonios que se habían jurado fidelidad solemnemente se separan después de algunos años porque sencillamente, dicen, ya no pueden continuar juntos. Personas a las que se les había profetizado un gran futuro en su profesión fracasan y tienen que abandonarla de la noche a la mañana porque la empresa ha quebrado o sencillamente no cuentan con él. Deportistas un día elogiados como grandes talentos desaparecen en el olvido y pierden la fama que la prensa les había dado. Unido al dolor va la experiencia del fracaso. No podemos dejar de pensar que podíamos haber sido cualquiera de nosotros las víctimas de un accidente o de una enfermedad, o que aún nos puede venir en cualquier momento de nuestra vida. Pero también pensamos en una enfermedad o un accidente de alguien a quien queremos. Desgraciadamente, puede que ya nos haya tocado vivir esa situación que trastoca radicalmente nuestra vida y nos sitúa al borde de un precipicio en el que no sabemos qué pensar ni qué hacer. Nos preparan desde pequeño para que las cosas vayan bien. Nos preparan para el éxito y el fracaso. Nos preparan para el éxito y el triunfo, pero nadie nos prepara para el fracaso. Nadie nos prepara para la derrota. Nos preparamos para estar sanos, pero es muy diferente prepararse para vivir con una enfermedad. El proceso siempre es el mismo. En primer lugar, aparece un gran entusiasmo. Más tarde viene el desengaño. El que está en vías de fracasar nota que su vida no puede seguir así. Se rebela contra ello y quiere continuar a toda costa en el camino escogido, pero sencillamente ve que no puede ser. En la iglesia hemos reprimido muchas veces el fracaso, y solo podemos ayudar al que ha fracasado si le permitimos que se acerque, si dejamos que su fracaso nos llegue de verdad y nos ponemos en su lugar. Hay muchos motivos por los que un hombre y una mujer se encuentran y se casan. En primer lugar, está claro que un hombre o una mujer se enamora uno de otro y que la pareja responde a ese enamoramiento. Y un buen día, de este enamoramiento nace un amor que le da valor para unirse con el otro para toda la vida. La mayoría de las crisis matrimoniales se desencadenan cuando un consorte descubre que en la relación algo falla. Y entonces resuena con fuerza un reproche. Eres una persona distinta de aquella con la que me casé. Otra razón para la crisis es que ambos no sienten el mismo amor que al principio. No saben de dónde puede venir esto. No ha habido grandes dificultades, pero tienen la sensación de que el amor se le ha escabullido entre los dedos. La vida diaria, la rutina diaria, lo invade todo. Muchas cosas se han vuelto pura rutina. No hay sorpresa, ni hay nuevos descubrimientos. Los conflictos cotidianos se convierten en roces continuos. Se sienten heridos y no amados. También nos podemos encontrar con otra situación. Hombres que fracasan cuando pierden el trabajo, que para ellos significaba el sentido de su vida. Cada vez hay más personas que fracasan en su profesión. Cuando se ha estado mucho tiempo en una empresa, se ha sufrido y se ha pensado con ella. Ahora, ya a su edad, no hay posibilidad de encontrar otro trabajo. Así uno se siente fracasado. Sigue adelante. La hipoteca, los estudios de los hijos. Para algunos, el desaliento en la vida profesional es tan grande que toda su vida sufre por ello. Tienen miedo que la gente hable mal de ellos. Tienen la impresión de que todo el mundo conoce su situación y hace comentarios. Se sienten clasificados, como siempre, como fracasados. Otro modo de fracasar es el concepto de vida. Ahí están las crisis personales que impiden llevar la vida como antes. Un hombre ha hecho una rápida carrera después de su formación. Ha fundado una familia y tiene 3 hijos sanos. Sin embargo, el hijo mayor muere en un accidente de circulación. O un hijo se suicida. O los hijos crecen de forma distinta a la que habían previsto sus padres. A partir de entonces todo pierde importancia. La profesión, el prestigio social, la posición, nada de eso importa ya. Se hace el reproche de que uno ha descuidado a sus hijos. Daría gustoso todo el negocio si Dios quisiera regalarle de nuevo aquel hijo o aquella hija. El dolor es tan grande que toda la vida se ha complicado por esto. Ya no es el mismo. Está tan abatido que ya no encuentra gusto ni en el trabajo ni en los compromisos sociales. Se retrae y se avergüenza delante de la sociedad. Otros optan por buscarse más en el trabajo. Pero tras la fachada feliz, acecha la desesperación. Se sigue caminando, pero la vida, la alegría y el amor han desaparecido del corazón. Otros fracasan porque de repente son víctimas de una enfermedad. La enfermedad supone una crisis total en la persona. La enfermedad modifica la propia identidad y conlleva una frustración en los deseos anhelados durante toda la vida. No puedo cumplir, no puedo hacer aquello que quiero. Por eso no es extraño que con frecuencia la enfermedad represente un cambio respecto a muchas cosas pasadas. Pero si la enfermedad supone también un cambio en la vida del enfermo, no podemos obviar que también produce un gran cambio en la vida de quien rodea al enfermo, especialmente en la familia. No podemos atender adecuadamente a una persona enferma o próxima a la muerte si no entendemos antes su situación y lo que en ese momento pueda estar sintiendo, así como aquello que en silencio nos puede estar suplicando. Otros fracasan por caer en una adicción. Al principio bebían con gusto una cerveza en compañía de los amigos. Sin embargo, pronto se convierte en costumbre. Y de ahí, solo es posible encontrar un camino nuevo si uno está dispuesto a aceptar y a reconocer que ha fracasado. Nadie quiere ser perdedor. Y sin embargo, en el fracaso tenemos que reconocer que hemos perdido, que hemos sufrido una derrota. Hace falta una gran humildad para bajar hasta el fondo de la propia derrota. A Dios también se le encuentra en la muerte y en el fracaso. Más aún, es ahí donde mejor lo encontramos. El que quiera vivir la plenitud de la vida tiene que aceptar también las derrotas de su vida. También en el fracaso podemos encontrar a Dios. El fracaso es el principio de una nueva vida. No hay que idealizar el dolor, sino de aceptar un camino, el fracaso, que nos ha alcanzado sin que nosotros lo quisiéramos. Y es así. Casi siempre nos llega algo que no depende de nosotros, pero que cambia nuestra vida totalmente. Y nosotros nos culpabilizamos como si lo hubiéramos hecho nosotros. María, como madre, vive el fracaso de su hijo. María, como madre, quiere que su hijo llevara una vida normal, lo que toda madre aspira para su hijo o para su hija. Una vida normal. Entienda cada uno por normal lo que entienda en su casa. Normal. Pero Jesús fracasa. Y María, como madre, fracasa. A María le llegan noticias de sus vecinos y sus vecinas que le dicen que su hijo está loco. Fíjense ustedes, qué gracia le hace a una madre que vengan y le digan eso de su hijo. O que su hijo es un desequilibrado. Más aún, le dice, no, María, tu hijo no está en sus cabales. A María le dicen que su hijo es un blasfemo. Le dicen que es un comilón y un bebedor, que lo ven por ahí comiendo mucho y bebiendo mucho. A María le dicen que han visto a su hijo con prostitutas y que lo han visto con gente que no trabaja, que están tirados por ahí, que no tienen nada que hacer. ¿Que qué hace su hijo con esa gente? Le dicen que su hijo no respeta la ley, que no es un buen ciudadano, que no cumple la ley judía, ojo por ojo y diente por diente. Y que va diciendo por ahí y va escandalizando a todo el mundo, afirmando que hay que perdonar a todos, Vaya escándalo, que hay que perdonar y que le ha perdido el respeto a Dios, que le ha perdido el respeto a Yahvé, que lo llama Abba, que significa papaíto o papá. Y María escucha todas estas cosas, que como madre quiere lo mejor para su hijo y ve como todo el mundo lo critica. María vive el fracaso total de su hijo cuando él es llevado a la cruz. María estaba allí. ¿Dónde va a estar una madre si no es al lado del hijo que sufre? Los amigos, los conocidos, no estaban allí. Solo María, la madre, el discípulo amado y otras tres mujeres se hicieron presentes. La escena evangélica está llena de simbolismo. Todo nacimiento es sufrimiento. Todo amor es dolor. Toda maternidad es dar y entregar. María junto a la cruz es una invitación a estar junto a la persona que ha fracasado, para apostar por la esperanza y por la vida. María no deja solo a su hijo que ha fracasado, está allí. El mayor dolor de María es ver cómo crucifican a su hijo. Pero María no lo deja solo. Que nosotros tampoco abandonemos nunca a María, porque estando con ella, con María, tenemos la certeza que vamos a hacer más llevadero el dolor de los demás. Y vamos a estar siempre cerca del que sufre y sobre todo muy cerca del que vive profundas experiencias de dolor y de fracaso. Cuarta palabra del Evangelio de San Marcos y San Mateo. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda aquella tierra estuvo en tinieblas. A media tarde gritó Jesús muy fuerte: Elí, Elí, lema sabactaní, es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esta cuarta palabra colocan los evangelistas un fenómeno extraño. Se hizo, dicen, una gran tiniebla sobre la tierra. Se cubre el cielo con un manto de luto. Es un viento caliente, espeso, cargado de polvo o arena, que en algunas circunstancias llega a oscurecer la luz del sol y cubre la tierra con una especie de oscura niebla. De eso los canarios sabemos algo. Es como la irrupción de un siroco. Piensen ustedes allí, la cruz, y piensen un siroco, que se levanta ese polvo caliente de arena que viene del desierto. Algo así. Teniendo presente este contexto, hace que esta cuarta palabra sea aún más dramática. Y es también la palabra que más ha hecho reflexionar a los teólogos a lo largo de la historia. ¿Es una queja? ¿Es un reproche? ¿Cómo es posible que el Hijo se sienta abandonado por el Padre? El evangelista ha transcrito las palabras textuales de Cristo en arameo: Elí, Elí, lema sabactani. En un primer momento pudiera parecer que invocara al profeta Elías, pero Jesús invoca al Padre empleando las primeras palabras del Salmo 22. Ese Salmo 22 que describe también la situación de un israelita que estaba atravesando la misma situación que Jesús, de un israelita que se sentía abandonado por Dios. En medio de la oscuridad muere el Hijo de Dios y el mundo se estremece. Agotado, Jesús se siente abandonado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se acerca la soledad a la muerte. Tiene miedo, pero no tiene sed de venganza. Solo grita y espera una palabra del Padre que le calme, y no llega. En la cruz Jesús se siente abandonado por el Padre. La radicalidad del sentido de la muerte de Jesús no está en el hecho de haber sido sentenciado y condenado injustamente por los poderes políticos, militares y religiosos. La radicalidad está en el hecho de sentir el abandono del Padre. En el Antiguo Testamento existía una convicción muy arraigada que podía expresarse así: no temas, cuando uno es fiel, Dios acude a salvarte. Y si uno lee bien el Antiguo Testamento, ven cómo es esto, llena todo el Antiguo Testamento. Lo estás pasando muy mal, pero al final Dios acude en tu ayuda. Miren, el libro de Daniel. Tres muchachos judíos que se niegan a comer alimentos prohibidos y van a morir. Aparece Dios y los engorda milagrosamente. Azarías y sus compañeros son arrojados al horno porque no quieren postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Y qué pasa? Que Dios los salva dejando el fuego, pero no les llega a ellos. Donde ellos están no llega. También cuenta el Antiguo Testamento como Daniel es echado al foso de los leones porque no quiere rezar a Darío. Y también cuenta el libro como Dios sale a su encuentro y el león no se le echa encima. también cuenta como Susana es atacada y le hacen unas falsas acusaciones y Dios sale a su encuentro y sale libre. La mentalidad de Jesús y de todo el pueblo de Israel es esta. Lo puedes estar pasando muy mal, muy mal, muy mal, pero al final Dios siempre sale en tu ayuda. Eso lo tiene el pueblo israelita y Jesús grabado a fuego. Todos los que están allí lo saben. Todos saben eso. De ahí las risas. De ahí que la prueba de fuego sea cuando todos, estando Jesús crucificado, se ríen de él y le dicen: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Para ellos, que viven el mundo judío, el convencimiento es eso. Si Jesús es de verdad el hijo de Dios, él no muere. Pero Dios guarda silencio. Dios no acude en su ayuda. Un gran silencio que parece que da la razón a los que han condenado a Jesús. Este es el momento más duro de la muerte de Cristo. Se pone a prueba lo que ha sido su único apoyo en la vida, la conciencia de hijo frente a su padre. Por eso en la desesperación aparece este grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda su vida se había realizado en el contexto de una amistad incondicional con el Padre. Y sin embargo, a la hora de la muerte, siente como el Padre lo abandona. Hay una película, El manantial de la doncella, de Ingmar Bergman, una gran obra maestra también, y en ella aparece un granjero nórdico que increpa a Dios diciendo: viste el horror de la violación y muerte de mi hija y no lo evitaste. Después viste el espanto de mi venganza y tampoco lo impediste. Señor, no te comprendo. Y cae de rodillas. Esta cuarta palabra, no lo olvidemos, es pronunciada por Jesús después que las tinieblas cubrieran la tierra. Durante 3 horas, la oscuridad ocultó la luz del sol. Es lo lógico. La luz desaparece cuando va a morir el que es la luz del mundo. Un gran pensador de nuestro tiempo, Hermann Hesse, escribía: en verdad, nadie es sabio sin conocer la oscuridad. Es una idea muy repetida por la sabiduría humana de todos los tiempos. El camino humano de crecimiento no pasa generalmente a través de la comodidad, la tranquilidad y el bienestar, sino necesita atravesar por etapas de dureza y de oscuridad, que es donde se van forjando la sabiduría y la madurez de las personas. Pensémoslo en cada uno de nosotros. ¿Dónde hemos crecido más? ¿Dónde hemos madurado? ¿En el bienestar, en la comodidad o cuando hemos tenido dificultades? Esto acontece también en la experiencia religiosa. La noche oscura no se da solo en los grandes místicos. Es una experiencia dramática por la que pasan hombres y mujeres que, por haberse tomado en serio a Dios, experimentan más trágicamente el vacío y la lejanía de Dios. La experiencia de una cierta noche oscura es inseparable de la trayectoria humana y religiosa del creyente. Todos tenemos que pasar por situaciones difíciles en que ya sea porque el dolor llama a las puertas de nuestra vida, o porque hemos perdido el gusto por la cercanía de Dios en nuestra vida, vivimos en esa situación de noche oscura en que nos parece que el horizonte está cerrado y solo nos queda lo que podemos ver y tocar. Pascal decía muy gráficamente que la duda es a la fe lo que al caballo el correr. Las dudas, y por tanto la noche, son inseparables de la trayectoria religiosa cristiana. Todos quisiéramos que las cosas fueran más sencillas. Todos quisiéramos un camino de fe más sencillo y más fácil. Sin embargo, no es el discípulo mayor que su maestro. También Jesús pasó por su tremenda noche oscura de Getsemaní y de la pasión, y nosotros no podemos pretender caminar siempre por caminos de luces y seguridades. Hay que aceptar que nuestra trayectoria de fe tiene etapas de oscuridad, de sequedad, de luchas. Así como Jesús formuló ese terrible ¿por qué? En la tarde del Viernes Santo, así también cada uno de nosotros ha gritado sus porqués. Porqués pequeños o grandes a lo largo de nuestras vidas. ¿Por qué todo me sale mal si trato de ser bueno? ¿Por qué a este le sale todo bien y es más malo que yo? ¿Por qué mi familia tiene que estar atravesando esta situación de dolor? ¿Por qué llega en este momento de mi vida esta enfermedad? ¿Por qué salimos aquel día y se produjo aquel accidente que cambió la vida y se rompió nuestra familia por completo? ¿Por qué? Y cada uno de nosotros puede añadir muchos más porqués. ¡Qué tres horas horribles las de Jesús en el Calvario! También nosotros podemos tener y tenemos en nuestra vida horas de soledad, de angustia y de abandono. Son las horas de los desgarros interiores. Nadie puede escapar del día y de la noche. Esta, oscura y con frecuencia en soledad, cuesta más. No es fácil adaptarse a la cuesta que baja, al camino débilmente iluminado. Esas sensaciones de dependencia, de fragilidad, de debilidad, de frustración. Qué bien lo expresa en Marianela, una novela de Benito Pérez Galdós. Un ciego le dice a su lazarillo, Lazarillo es Marianela, que al principio sabía que era de día cuando oía hablar a la gente y era de noche cuando la gente callaba y los gallos cantaban. Ahora dice, no hago las mismas comparaciones. Es de día cuando estamos juntos tú y yo, es de noche cuando nos separamos. Marianela exclama, ay divina madre de Dios, a mí que tengo ojos me parece lo mismo. El encuentro es fuente de luz, con vista o sin vista. En esta sociedad, como es lógico, nadie quiere sufrir. Nadie quiere sentir dolor. Y nadie quiere que los demás padezcan las consecuencias de la propia debilidad. Imaginamos un futuro acostado en nuestra propia cama o en alguna habitación de hospital mientras los demás van de paseo y se entretienen en comidas familiares. Nos da miedo convertirnos en trastos sin valor alguno. Pero con ello tendemos a olvidar lo más característico de los seres humanos, aquello sin lo cual ninguna decisión tendría sentido. nos olvidamos de la compasión, de la ternura y del amor que configura necesariamente toda nuestra existencia. Porque la compasión es lo más importante, quizá la única ley de toda la humanidad. Es de Dostoyevsky. Mis queridos hermanos, no solamente al principio de los tiempos, como decíamos antes, también hoy, en este gran teatro del mundo, están mal vistos los débiles. Están mal vistos los débiles, digamos lo que digamos. Los inmigrantes, el pobre, el que sufre. Tendemos a relacionarnos con los demás desde nuestra seguridad, desde nuestras cualidades, desde nuestro dinero, desde nuestro talento, desde nuestra cultura. Ocultamos nuestras limitaciones y nuestras debilidades, sin darnos cuenta que también son humanas y que es a través de ellas como pueden los demás sentirnos iguales. Entonces, tal vez no nos admiren, pero nos querrán. En esta sociedad hay que ser muy maduro para relacionarse con uno mismo y con los demás desde nuestra propia debilidad, desde nuestra propia fragilidad. Y más todavía, hay que ser muy maduro para compartir nuestra vida sin sentirse superior a nadie, sino igual. Todos somos iguales, absolutamente todos. Tengamos lo que tengamos, todos somos iguales. Hasta que eso de verdad no cale en nuestros corazones, no habremos entendido lo que significa la cruz de Jesús. Todos somos iguales. Solo desde el reconocimiento de la fragilidad y de la oscuridad en la que estamos inmersos, podemos entender la muerte de Cristo. Cristo no muere como un profeta, que es una muerte gloriosa. Cristo muere como un hijo abandonado. El mismo Juan Bautista, su primo, al que mandó asesinar Herodes, muere como un mártir, venerado por todos. Cristo muere abandonado. Y en ese momento de su muerte, Dios, su Padre, calla. A menudo, en el arte, se ha representado a Jesús en la cruz con expresión de paz y sosiego. Estamos acostumbrados a ver representaciones de Cristo en la cruz llenas de dignidad y serena belleza, como el Cristo de Velázquez, que evoca la nobleza del amor supremo al dar la vida por los demás. Pero quien más se ha acercado a la realidad son algunos autores con algunos Cristos que nunca hemos querido ver, que nos molestan. Yo pienso ahora mismo en el de Hosbey, en su lienzo de Cristo muerto en el sepulcro, cuando pinta el cadáver de un hombre lacerado por los golpes, hinchado, con unos verdugones tremendos, sanguinolentos y entumecidos, los ojos grandes, abiertos, dilatados, con las pupilas cegadas y brillando con destellos vidriosos. Decía un personaje de Dostoyevsky: ese cuadro puede hacerle perder la fe a más de una persona. Pero ese es el verdadero rostro del Cristo que muere. Ya a modo de anécdota, si me lo permiten, hay un pintor gallego, Benito Prieto, quien en 1948 pintó un cuadro que se llama Cristo en la Cruz. Ahí se conservan, no recuerdo bien si dos o tres reproducciones. Yo he podido ver una, ¿no? Jesucristo en la cruz. Y antes de pintarlo, estuvo varios años haciendo investigaciones médicas y arqueológicas. El resultado fue un Cristo, fíjense ustedes, si no le recuerda esto a Isaías, un Cristo despreciado y deshecho de los hombres, varón de dolores y varón de dolencias, como hasta quien se oculta rostro, repulsivo. De hecho, la misma Iglesia condenó en un primer momento el cuadro por considerarlo blasfemo, porque impactaba ver ese Cristo que moría de ese modo tan cruento. Ahora fíjense, los mismos apóstoles, y son los apóstoles, son los primeros a los que se le tambalea su fe cuando ven a aquel hombre en la cruz desfigurado, que no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Ese hombre que allí exhala y dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra del Evangelio según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús lleva 3 horas colgado en la cruz bajo un sol abrasador. Y lleva más de 15 horas sin probar bocado ni beber una gota de agua. Desde la noche anterior, los golpes, las injurias y la flagelación han sido sus compañeros de viaje. cada vez está más deshidratado. La respiración más fatigosa. En ese ambiente casi moribundo, Jesús dice: tengo sed. Evidentemente es sed de agua. Pero también es sed de ternura. Necesita sentirse acompañado del Padre. Y sin embargo, solo encuentra soledad. Jesús tiene sed. Sed de agua y sed de Dios. Sed corporal y sed de presencia del Padre. En su vida cotidiana, Jesús vivía bajo la presencia amorosa del Padre. Todas sus acciones eran consecuencia de la mirada del Padre. Era rico por poseer al Padre. Ahora su sed muestra su pobreza más absoluta. Lo ha entregado todo. Y nuestra isla sabe de sed. Todos los que estamos aquí hemos sufrido restricciones de agua. ¿La recuerdan? Y también nos han enseñado a ahorrar. Cierra el grifo y no malgastes agua. ¿Recuerdan? Nos lo han dicho y nosotros mismos lo hemos dicho. Sabemos, por tanto, el valor del agua. Y lo sabemos desde siempre. Cuando la isla de Gran Canaria es conquistada, es dividida entre beneficios: Las Palmas, Telde y Gárdar. Pedro de Vera es el encargado de repartir las tierras y el agua. Quien tiene el agua tiene el poder. Y hemos conocido históricamente conflictos por el agua. Conflicto de la Fuente Agria en Teror, en Tejeda, en Artenara, en Aruca, en Firgas, en Agüimes. A veces algunos de esos conflictos terminaban con detenciones e incluso con muertos. ¿Sabremos nosotros lo que significa y la importancia del agua? Pues claro que lo sabemos. Hemos visto nuestras tierras secas. Entendemos a Jesús. Después del sol abrasador, Jesús solo pide agua. Y nosotros entendemos el valor de ese poco, de ese agua. Hay una bella florecilla de San Francisco, recordada por José María Pemán. Son las dudas de un humilde lego, encargado de las cosas materiales del convento, que se siente abrumado por las virtudes de los demás monjes. Él, cuya única tarea era las tareas más sencillas del convento, se siente acomplejado ante los otros monjes y dice: Fray Andrés, el de las recias disciplinas; Fray Zenón, el gran cantor; Fray Tomás, el de los éxtasis. Al lado de aquellos excesos varones, ¿qué hará el buen lego para ser grato a Dios? Él se ve tan poca cosa, y sin embargo, es él que se ve tan poca cosa, es el que hace que todo el convento marche y funcione. Ese es el mensaje central de la quinta palabra: el enorme valor de ese poco de agua. El acento está en el poco. El poco casi siempre es lo que hace que todo funcione. Existe el peligro hoy entre los creyentes que creemos que para ser creyente tenemos que ser como aquellos santos frailes, como los grandes. Sin embargo, quizás lo que hoy se nos pide a todos es un servicio humilde. Dar sin esperar. Gestos inaparentes. gestos sencillos y únicos. Unir a la familia, cuando cualquier excusa es buena para que cada uno campe por su lado, pues buscar momentos de unión. El Papa Luciani, o sea, Juan Pablo I, lo expresaba con su estilo gráfico y sencillo. Dice él, con frecuencia, el único amor posible es el de la calderilla. Nunca tuve ocasión de arrojarme al agua de un arroyo desbocado para salvar a un hombre que se ahogaba. Pero con mucha frecuencia se me pidió prestar algo, escribir una carta, dar una sencilla información. Nunca me salió al encuentro un perro rabioso, pero con frecuencia me asaltaron moscas y mosquitos molestos. Nunca fui perseguido o flagelado, pero cuántas personas me molestaron en las calles con grandes gritos o con la radio a todo volumen. Ayudar en lo que puedo, no enfadarme, mostrar comprensión, permanecer en lo posible tranquilo y amable. Esto quiere decir amar al prójimo, sin grandes palabras, pero de verdad. Hasta aquí Juan Pablo I, explicando lo que significa ese poco, que después no es tan poco. Todo esto es sin duda muy importante. Todos tenemos experiencias del gran valor que tienen estos gestos sencillos. Qué agradable es encontrarse una persona amable en una ventanilla. ¿No les da alegría a ustedes ir a una oficina, la que sea, ir al hospital, ir a cualquier organismo a hacer una gestión y que la gente no se esconda o te conteste en alto como si uno fuera un poco, no se enterase bien, como para apartarte, sino alguien que te acoge y es amable contigo? Anda que no agradece uno esos detalles. Alguien que nos cede el paso con el coche. Tantos pequeños detalles que, como decía el Papa Luciani, significan amor al prójimo, pero de verdad. ¿Cuántos de estos detalles podíamos nosotros tener hacia el prójimo en estos días? Dice un autor que lo que realmente le da miedo a él, a esta persona de la que estoy hablando, a este autor, dice que él lo que le tiene mucho miedo es a una enfermedad. Dice, yo no sería capaz de no poder controlar mi vida, de sentir dolores insoportables, de ver cómo las personas a las que quiero gastan su vida en ayudarme, de ver cómo me tienen que ayudar a levantarme, a vestirme, a acostarme. Y dice, cuanto más pienso en eso, más me doy cuenta de lo frágiles que somos. Y es verdad, aún en medio del dolor, hay siempre una luz de esperanza. ¿Quién no ha visto gente feliz cuidando, abrazando y besando a quienes ya no podían corresponder? Aquella mujer al lado de su marido, cogiéndole la mano, vigilando si la bolsa de suero se agotaba o no, limpiándole la sangre que a veces salía de sus labios, hablándole de temas agradables. Y la otra persona vemos cómo escucha y mientras escucha, no sufre. En el fondo, a todos nos gusta sentir el aliento insignificante y mentiroso de una esperanza ya imposible. Lo más importante es que a todos nos gusta saber que pese a todo lo que podamos tener, hay alguien que nos quiere. Esos son los sencillos y grandes gestos de amor. Hay un hecho que leía no hace mucho y que se los cuento porque me impactó contándolo. El fundador de los Camilos. Los Camilos es una congregación religiosa que se dedica a los enfermos. A los enfermos. Y cuando estaba enseñando a los más jóvenes, se fijaba mucho en cómo le cogía la mano a los enfermos. Y cuando veía, porque ustedes saben que cuando se le coge la mano a un enfermo, la persona esa sabe si tú la quieres o no, por cómo se la coge, con el cariño. Hablamos no solo por la boca, sino también por nuestros gestos. Tú notas cuando alguien te quiere o siente contigo. Y le decía, cuando él veía que un hermano joven no ponía la suficiente fuerza, le decía: más corazón en esa mano, hermano. Pon más corazón en esa mano. O sea, pon el corazón a la hora de coger la mano de la persona que está enferma. Y la persona que está enferma lo nota, ¿eh? ¿Recuerdan la historia de las viudas que aparecen en los evangelios? La primera, la de Sarepta, es un relato enternecedor, donde magistralmente se nos presenta la situación de esa buena mujer. Hay un término guía de ese relato, un poco. A la viuda solo le queda un poco de harina en el cántaro, un poco de harina en la alcuza, un poco de leña para hacer fuego. Y la buena mujer da todo ese poco. Es también enternecedora la historia de la pobre viuda. Aquí aparece la conmovedora imagen de la mujer que escondidamente se acerca al cepillo del templo y echó los dos reales. La historia acaba bien, con la frase de Jesús: les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, ha echado todo lo que tenía para vivir. Era poco, pero era todo. Y sin embargo, ¿nosotros qué podemos hacer algo más? ¿Por qué no lo hacemos? Hay muchas situaciones en la vida que piden más de nosotros. No es fácil estar enfermo. Y no solo por lo que la enfermedad supone para la vida de cada uno. Hay una cuestión. Schneider usa un término preciso que me gustaría comentárselos también, que se llama tristeza vital. Es esa sensación que tú ves en la otra persona cuando está enferma, cuando está mal. Tú dices, hombre, vitalmente está triste. A veces también las personas que están sanas no juzgan a los enfermos adecuadamente. Los juzgan como si el enfermo estuviera sano, desde su propia óptica afortunada. Decía Jasper que los sanos no pueden entender a los enfermos. Sin quererlo, juzgan la vida, el comportamiento, el rendimiento de los enfermos como si estuvieran sanos. No comprenden lo que su rendimiento significa de auténtico tesón en lucha contra la debilidad. No caen en la cuenta de lo que vale porque no sabe lo que cuesta. Por eso es importante que no perdamos de vista nunca la centralidad que la persona enferma debe tener más allá de lo que de ella podamos pensar. Ahí están nuestros ancianos, a quien tanto debemos y a los que tan poco atendemos, y cuya situación nos puede pedir importantes sacrificios. Ahí está también el reto de acompañar la soledad de muchas personas. Soledad no solo de personas mayores. Hay muchos jóvenes, adolescentes que están muy solos y muy tristes. cuando la soledad se le une a la enfermedad, se convierte en el colmo del sinsentido. Y ahí vemos la importancia de los demás, la necesidad de una ayuda intergeneracional sincera. Quizás sea la enfermedad más difícil de combatir, la soledad, porque exige un compromiso que todo el mundo no está dispuesto a asumir. Exige abrir el corazón para pensar más en lo que el otro necesita y no tanto en lo que uno desea. Nosotros podemos todos hacer algo más, un poco más. Uno piensa que la televisión y las redes sociales ha cambiado de alguna manera la percepción del prójimo. Nos ha hecho próximo a personas que viven a miles de kilómetros. Y a la vez tendemos a no mirar esas imágenes duras que pasan en muchas partes del mundo. Tendremos todos que sensibilizarnos más ante los grandes dramas que suceden más allá de nuestras fronteras, pero también en los que suceden aquí, cerca de nosotros. Les invito, de verdad, a que vivamos con intensidad esta quinta palabra. Ese poco que damos para la otra persona sea todo lo que necesita.
Escuchando en COPE Canarias el sermón de las siete palabras en este Viernes Santo en directo desde la Catedral de las Palmas de Gran Canaria.
Sexta palabra del Evangelio de San Juan. Cuando tomó el vinagre, dijo Jesús: todo está cumplido, y reclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Hace unos instantes, Jesús pedía agua. Ahora entrega su Espíritu. El mensaje no puede ser más escueto. Parece el texto de un WhatsApp enviado a alguien de total confianza. Parece decir algo así como: el encargo que me has hecho lo he cumplido. Todo tiene sentido. Y lo dice en alto para que nosotros estemos bien seguros. A pesar de las oscuridades y las pruebas, la cruz nos convence de que todo en nuestra vida tiene sentido. Entra en los planes de Dios. Jesús, moribundo, recorre toda su vida. Piensa en todo lo que ha hecho, las palabras y los milagros que ha realizado, sus triunfos y sus fracasos. En realidad, su misión en este mundo ha concluido. Su vida ha sido realizar la voluntad del Padre. No ha hecho su voluntad, sino la del Padre. Predicar y extender el Evangelio por todas partes. Por Samaria y la Galilea, sanando enfermos y predicando las bienaventuranzas. Jesús llega a la meta con la misión cumplida. Con el último aliento de su espíritu, Jesús da por concluida su obra. En ese mismo instante empieza la labor del Espíritu. Todo está cumplido. Se ha llevado a cabo la misión de Jesús hasta el más mínimo detalle. Con su muerte, la humanidad está orientada hacia su plenitud en Dios. La misión realizada es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Todo está cumplido. Basta esta palabra para iluminar todo el misterio del Calvario. ¿Qué es lo que está cumplido? En primer lugar, la vida terrena de Jesús. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Se han cumplido también las Escrituras, la del siervo sufriente, la del cordero pascual, pero no es que se haya cumplido tal o cual punto de las Escrituras. Se ha cumplido todo el Antiguo Testamento. Esta es la página que al volverla todo lo ilumina, como aquella gran hoja ilustrada del misal al comienzo del canon. Ahí está, resplandeciente y pintada en rojo, la gran página que divide los dos testamentos. Se abren a una todas las puertas, se disipan todas las oposiciones, se resuelven todas las contradicciones. La página que divide los dos testamentos y también la que los une. Un testamento ilumina al otro. Nada queda abolido, todo está cumplido. Vivimos en un mundo en el que se valora mucho el triunfo, el éxito, la competitividad, el deporte. Aquí parece que quien no compra un chándal, pues no está a la moda. Todo el mundo, el deporte, está, todos. Y nuestra sociedad a menudo esconde el sufrimiento, el fracaso, la misma muerte. La misma muerte. ¿Cuántas personas no nos hemos enterado que han muerto después? Nadie nos ha dicho nada. Nos enteramos cuando pasa un tiempo. Fulanito que lo conocíamos en el barrio. No, sí, se murió. Ah, vale. ¿Ustedes creen de verdad que haya derecho a eso? Todos conocemos también personas que padecen lo que yo antes llamaba tristeza vital. Una tristeza vital que se manifiesta de formas muy diferentes. Gente que no duerme, gente que no come, gente que tiene algo en la boca del estómago, que hace cosas de las que no se da ni cuenta, que no tiene fuerzas para moverse demasiado, que no quiere ver a nadie, no quiere ver ni a la familia, ni a los parientes, ni a los amigos. Es como si una tristeza se apoderara de la propia vida, lo que llamamos eso tristeza vital. Personas que a veces solo quieren llegar a casa y meterse, dicen ellos, no, me meto en cama y no quiero ni dormir ni quiero pensar. Y quiero dormir y no ver a nadie. Y se echa la manta por encima. Muchas veces son situaciones que viven muchas personas en la vida. También, ¿por qué no decirlo? Muchas personas pues tenemos miedo. ¿Cuántos padres no sufren pensando que el hijo va a tener una enfermedad y cómo lo va a poder ayudar? En fin. ¿Cómo podemos explicar a tantos jóvenes que mueren? en alta mar, jóvenes migrantes. Todos tenemos miedo que los jóvenes hoy en día no tengan suficiente tolerancia a la frustración, a los momentos difíciles de la vida, a los fracasos en los estudios, a los fracasos en la amistad. Sin embargo, todos sabemos que ellos van a vivir estas experiencias. Y también sabemos, como decía antes, que esto les ayuda a mejorar. El dolor, vivir experiencias de dolor, es lo que nos va a hacer más humanos. Es lo que nos va a hacer más tiernos y más solidarios. Y es lo que va a hacer que comprendamos más al que sufre. Nadie quiere el dolor. Tampoco Dios lo quiere, pero el dolor nos acompaña. Jesucristo mismo pasa por el dolor y por la muerte, y una muerte en cruz. Solo en la muerte de Cristo encontramos la respuesta a la pregunta del hombre de hoy ante el misterio del dolor y de la muerte. No podemos controlar cómo será nuestro último viaje hacia el misterio. Ninguno de nosotros sabe cómo va a morir o cómo va a ser. Si vamos a estar bien o no vamos a estar bien. Pero lo que sí podemos elegir es la manera en que queremos vivir y el sentido que le queremos dar a nuestra propia identidad. Porque la muerte es algo que se prepara a lo largo de toda la vida, en cada cosa que vamos haciendo. Cuando la muerte nos toca de cerca, nos ayuda a pensar y a valorar lo que hacemos. La vida en este mundo tiene un límite, y conviene vivir la vida en profundidad, en serenidad y en paz. Ojalá que el tiempo que a todos nos queda en esta vida no lo empleemos de una manera egoísta, sino que lo pongamos a disposición de los demás. Solo mirando a Cristo, que siendo inocente muere en la cruz y que resucita al tercer día, podemos encontrar la respuesta a una pregunta que el hombre por sí solo no puede aclarar. La séptima palabra es del Evangelio de San Lucas. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. La primera y la última palabra de Cristo en la cruz comienza con la misma exclamación: Padre. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La última: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No es una simple coincidencia. La voluntad de Jesús es estar junto al Padre. La palabra Padre en boca de Jesús aparece por primera vez en la adolescencia de Jesús, con 12 años. Cuando se pierde en el templo y sus padres lo buscan, le responde: ¿Por qué me buscan? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Jesús la repite en la cruz para que veamos que ahí está la raíz primera y última de su misión. Pocas horas antes, en Getsemaní, Jesús oró: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y antes de la cruz, llega el flagelo. Pilato ordena azotar a Jesús. Como Jesús no era ciudadano romano, los soldados utilizaron un látigo de cuero de buey con varias colas terminadas en unas bolitas metálicas o unos garfios llamados escorpiones que desgarraban las carnes. A la flagelación le sigue la cruz. Una cruz en la que los condenados, con una tablilla colgada del cuello que indicaba el motivo de la sentencia, eran obligados a cargar con el travesaño horizontal de la cruz. Algunos, debilitados ya por los azotes, morían por el camino. Jesús cayó hasta 3 veces al suelo. Al llegar al lugar elegido, los reos eran desnudados completamente para aumentar su humillación. Les azotaban de nuevo y los clavaban en la cruz. Como no se dañaba ningún órgano vital, su agonía podía durar largas horas. Además, con el fin de impedir un rápido desenlace, el travesaño vertical tenía un pequeño soporte de madera donde les colocaban alcajadas. Por fin llegaba la muerte por extenuación y asfixia. Con razón decía Cicerón que era el suplicio más cruel y horrible que existe. Pero ni siquiera con la muerte terminaba la humillación de los reos, porque sus cadáveres permanecían desnudos en la cruz, expuestos públicamente para mofa y escarnio de los asistentes, hasta el anochecer. Por último, ni siquiera eran enterrados. Los descolgaban de la cruz y los arrojaban a un basurero. En el caso de Jesús, un discípulo oculto llamado José de Arimatea, que era rico e influyente, logró que Pilato le entregara el cadáver para enterrarlo. De este modo tan poco poético como acabo de describir, de este modo muere Jesús. Y muere para salvarnos. Da su vida por nosotros, por nuestros pecados. Como ejercicio supremo de amor, muere como un esclavo, como un marginado más en la sociedad. La crucifixión era la forma romana de ejecución. Se aplicaba, fíjense, a los esclavos. Los ciudadanos romanos no morían así. Los ciudadanos romanos tenían que morir decapitados. Una muerte rápida. Solo los esclavos eran crucificados. La crucifixión no era solo una muerte extremadamente cruel. Era también una pena infamante. Cuando los romanos imponían esta pena de muerte propia de esclavos a alguien, equivalía a una burla cruel de esa persona. El mismo Cicerón escribe: la idea de la cruz tiene que mantenerse alejada no solo del cuerpo de los ciudadanos romanos, sino hasta de sus pensamientos y oídos. Ni se debía hablar de ella si era ciudadano romano. Esas palabras debían estar prohibidas del vocabulario ordinario de un romano. Fíjense si estaba mal vista y era algo propio de las personas de otra condición. En el Imperio Romano, una persona bien no podía emplear la palabra cruz. Era como rebajarse. Esto nos indica aún más lo que significaba la muerte de Jesús en la cruz. Pues de este modo muere el Hijo de Dios. Uno de los grandes teólogos del siglo XX, el jesuita Karl Rahner, llegó a decir que el cristianismo es la única religión que conoce la muerte de un hombre como el hecho más fundamental de la historia de la salvación. La única que tiene casi en su centro la muerte violenta de un fundador. ¿Qué contraste con las muertes de Buda, de Moisés, de Confucio? Todos ellos murieron en edad avanzada, coronados de éxito, pese a los desengaños que habían sufrido, pero todos murieron rodeados de discípulos y seguidores. Jesús es el único que muere solo y abandonado. En el Calvario hemos aprendido que quien quiere creer en el Dios de Jesús seguramente también deba seguir el destino de Jesús. Y desde la cruz se sobrepone y muere diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente, esa manifestación de confianza ya está implícita en la queja anterior: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el mundo judío, citar la primera frase de un salmo equivale a citar el salmo entero. Y el salmo 22 expresa la convicción de que Dios está cerca incluso en aquellos momentos en que resulta muy difícil experimentar su presencia. Hasta aquí las siete palabras, y me gustaría terminar con un pequeño hecho. Les decía al principio que el que habla hoy es un salesiano, y hay una historia con la que quiero terminar por lo que significa, con la que quiero terminar por lo que significa. Es de la madre de San Juan Bosco. Es su historia de la cruz también. Ella se queda joven, viuda, y sin nada, sin dinero, como tantas, tiene que sacar adelante su familia. Cuando ya está muy mayor, muy mayor, muy mayor, su hijo quiere que vaya con ella a ayudarle, a que lo acompañe. Tiene un grupo de niños recogidos en casa, niños muy pobres, que necesitan la ayuda de una madre. Y ella se siente sin fuerza. Ella no puede, no puede. Quiere quedarse ya tranquila y el poco tiempo que le queda de vida, pues vivirlo en serenidad y en paz. Y Juan no sabe cómo decirle a su madre que lo acompañe. Lleva días dándole vuelta. ¿Cómo se lo voy a decir? Que hace falta una madre, que aquellos chicos necesitan una madre. ¿Cómo se lo voy a decir? Y le da vuelta y vuelta una y otra vez. Al fin se decide a decírselo. Dice: mamá, mira, necesito una madre que esté con los chicos para que le lave la ropa, todo lo que una madre puede hacer con aquellos niños. Y cuando la madre le dice todas sus limitaciones: mira, Juan, estoy mayor, no puedo, todo esto, a Juan solo se le ocurre señalar al crucifijo que estaba en casa. Señala con el dedo el crucifijo. Y la madre mira al crucifijo y dice: Juan, lo he entendido. Voy contigo. Que estas siete palabras nos ayuden a todos, de verdad, a vivir más intensamente nuestra vida cristiana y a prepararnos de corazón y de espíritu el momento grande de la gran vigilia pascual, que es el que da sentido a toda nuestra vida cristiana. Cristo ha muerto, sí, una muerte cruenta, pero Cristo ha resucitado, y eso es lo que sostiene nuestra vida y nuestra esperanza. Muchas gracias a todos.
Acabamos de ofrecerles el sermón de las siete palabras en este Viernes Santo que predicó el padre don José Carmelo Pulido Morales, superior de los Salesianos. Les seguimos acompañando en COPE con la programación especial de Semana Santa.